Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 27 de enero, pero del 2008, Novak Djokovic ganaba su primer título de Grand Slam en Australia, luego de vencer al francés Joe Wilfred Tsonga. En su carrera por ganar su primer grande, el serbio con escasos 20 años tuvo que eliminar a Roger Federer. El suizo en ese momento, ganador de 13 Grand Slam, fue superado intempestivamente en 3 sets. El juvenil había dado la campanada mundial al eliminar a su majestad. El serbio se convirtió en el primer tenista de su país que logra una corona de Grand Slam, además de romper la racha de 11 grandes en fila conseguidos por Federer o por Rafael Nadal. Un día como hoy, pero de hace 13 años, Novak Djokovic desafiaba a los dioses del tenis y ganaba su primer torneo de Grand Slam.
Un saludo en este miércoles 27 de enero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte. Aquí nos encontramos de nueva cuenta en ESPN Radio Fórmula este miércoles 27, estamos a 11 días del Super Bowl. Y vamos a platicar de ese tema con John un poco más adelante. También desde luego de lo que pasó ayer con el América, que le gana a Juárez 2-0. Hay un poco de polémica por el gol que le anulan al conjunto de Juárez. No fue exactamente el juego que todos quisiéramos ver. No es nada para enmarcar, nada para contar a casa en un torneo que en su arranque está dejando, la verdad es que, poco espectáculo.
Siento que no interfiere en la visibilidad del portero. Sí. Marco Fabián, en el gol que se le anula al equipo juarense el día de ayer, ya lo platicaremos. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ayer el hecho de que metió gol Roger Martínez, lo pusieron a hablar, como diciendo que quiere jugar. Estoy tratando de averiguar si Solari quiere que se quede Roger, o de plano no hay quien pague su sueldo y no les queda de otra. Creo que queda muy claro que el hecho de que habló por primera vez en meses Roger Martínez, pareciera que la posibilidad de que se queden en Cuapa es más viable. Beto, y checándote tus boletos del Super Bowl, siguen en ganga. Gallola 304, 6,629 el boleto. El problema es que te venden de a cuatro, Betito.
Oye, nada más, antes de que pasemos a otro tema, Beto, yo sé que estás tú muy interesado en adquirir boletos del Super Bowl. Algo que me llamó mucho la atención y que le pasé a John, de hecho, el artículo que hoy aparece en el Tampa Bay Times, es que esos boletos que están hoy disponibles han cambiado de 3 a 4 veces de mano, y en cada cambio de propietario, de tenedor, el precio se va escalando. Entonces, lo que le llaman face value, es decir, el precio que aparece impreso en el boleto,
nominal,
es uno, el precio nominal exacto, es uno que tendrás que multiplicar por 2 o 3 veces cuando llegue el momento de que pagues la cuenta. Así están las cosas, han cambiado de 3 a 4 veces de manos los 23,000-24,000 boletos que estarán disponibles para el Super Bowl.
A mí lo que me llamó la atención de ayer, el festejo de Roger Martínez, me pareció un poco absurdo, desafortunado, porque se llevó las manos a las orejas como diciendo, a ver qué decían, después de que las críticas han sido plenamente justificadas por su bajísimo rendimiento. Me parece que es un total desubicado Roger Martínez. Y la entrevista, como ustedes comentan, como que ya traía su discurso hecho para decir que estaba, exacto, muy feliz, Beto, de jugar al fútbol. Y se interrumpió lamentablemente en la transmisión la buena entrevista que le estaba haciendo Javier Rojas, porque quizás se hubieran podido conocer más cosas con respecto a Roger Martínez, o saber por qué había celebrado socarronamente de esa forma tras meter el buen gol que anotó ayer en la cancha del Estadio Azteca. Pero creo que es un jugador que tendría que estar muy calladito, porque debe estar consciente, a menos que no sea autocrítico, como parece, de que no ha hecho mayor cosa en el América desde que llegó, a pesar de sus muy buenas condiciones. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde. Barcelona y Rayo Vallecano están 0-0 al medio tiempo en la Copa del Rey, allá en España.
Y dinos si quieres boletos o no.
Sí, pues soy uno haciendo la investigación.
¿Puedes ir ayudándote para los boletos?
Mándame tres.
Puede ser, o
sea. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Fórmula. el Chelsea y los Lobos de Raúl Jiménez terminan empatados a cero, y la Juventus le está ganando 2-0 al Spal, un equipo de divisiones inferiores allá en Italia. En la Copa Italia es este partido, Sociedad Polideportiva Ars et Labor, son las siglas de este equipo al que está enfrentando la Juventus en este partido de la Copa Italia. Oye, y vamos a escuchar, sí, John.
Nomás interrumpo muy rápido, ya pude averiguar un poco el
lo
tema
de Roger.
De Roger Martínez. Lo que me están diciendo es, el sentir en el vestidor del América es que Ibargüen y Sergio Díaz son los que van a dar de baja para poder registrar con una de esas plazas a Nico Castillo, y que Roger Martínez pues de repente agarró fuerza, ganas, ímpetu, esfuerzo y está entrenando a full, que como nadie va a pagar lo que gana, Roger se va a acabar quedando y las bajas serán Ibargüen y Sergio Díaz. Eso es hace unos minutos la información que me llega desde Cuapa.
Y es que, oportuna información, John, si se pilas, jugadores como Roger con el América o Jonathan Rodríguez con el Cruz Azul, pues claro, son jugadores que pueden dar muchísimo y que francamente se han quedado muy cortos, como que entre altibajos, apatía, indisciplinas de uno y otro casos, no hemos podido ver la mejor versión de Roger en el América. Especialmente de Roger en el América y de Cabecita Rodríguez también con el equipo de Cruz Azul, que por cierto, Álvaro Dávila, pasaremos la entrevista en un ratito más, me decía esta mañana en la entrevista que vamos a presentar que efectivamente el video fue del mismo día del partido contra el Puebla, la madrugada, en plena concentración, el Cabecita se salió, estaba tan triste por el fracaso del torneo anterior que se fue de fiesta en pleno día de partido. Ya lo escucharemos. Vamos por lo pronto a escuchar a Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América, tras ganar al equipo de Ciudad Juárez el día de ayer.
Hoy necesitábamos un 8 en el banquillo, yo lo decidí así, pero es cierto que tanto Díaz como Ibargüen tienen posibilidades de salir, con lo cual no nos parecía tampoco que correspondiera que estuvieran asumiendo riesgos, ¿no?, con la posibilidad de salir. Con lo cual, ambas cosas, el diagnóstico el club lo conoce, mi diagnóstico desde hace varios días ya, y trabajamos todos en la misma dirección. Yo estoy contento con cómo entró Roger Martínez hoy al partido, ¿no? Y que lo definió, además. Pero también estoy contento con cómo entró Henry al partido. Y también estoy contento con cómo entró Emilio en los últimos minutos. Y también estoy contento con todos los cambios, porque todos, Medina, todos entraron y sumaron, incluso cuando tuvimos que cambiar la defensa central, porque Aguilera hizo un gran esfuerzo para estar hoy, porque todavía no está al 100%. Y colaborar no solamente con su jerarquía, sino también con un gol. Y con todos los que entraron desde el principio, porque hicieron un trabajo muy serio contra un equipo que es muy serio, como lo son los equipos de Tena, que no te regalan cosas y que son muy organizados defensivamente y que se abren mucho y no te permiten presionar con facilidad. Y entonces hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar este partido 2-0, ¿no? Luego, evidentemente, no fue el partido más lucido, pero intentaremos ir ganando esa lucidez. Trata de un jugador, sino que
inteligente.
Trata de todos. Y hoy ganamos porque todos han estado bien.
Inteligente, articulado, conocedor. Solari, cuando habla de la forma de jugar de Luis Fernando Tena, dando a entender que ha estudiado a los equipos de Luis Fernando Tena, creo que declara con mucha inteligencia, con mucha claridad, sobre todo con profesionalismo, da la idea, proyecta la idea de seriedad, de credibilidad futbolística, Santiago Solari, cuando habla. Yo creo que, Ciro, el que tiene que trabajar en la misma dirección, el que tiene que sumar es justamente Roger Martínez, si es que quiere unirse a este barco que quiere ser campeón, como siempre, en el fútbol mexicano. Buen gol de Roger, y creo que se anula injustamente el gol del equipo de Ciudad Juárez, porque Chelis confesaba esta mañana por televisión en ESPN que habló con el portero Jiménez y que le dijo que en ningún momento le tapó la visibilidad Fabián, sino que tardó en reaccionar y lanzarse, así que el gol tenía que haber sido dado por bueno el día de ayer en la cancha de Azteca.
Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. De lo que escuchamos de Solari, hace bien en no centrar el comentario en Roger Martínez y repartir los méritos. Eso me parece muy inteligente de su parte. Me imagino ese escenario que ya describe John en relación a Roger Martínez. Es el típico último recurso. Me quiero ir, pero no hay quien pague mi sueldo. Quisiera Europa, pero no hay la oferta deseada. ¿Qué es lo que me queda? Quedarme. Hombre, Te quedas en el América, muchos quisieran estar en ese equipo, nada mal el escenario, me van a seguir pagando bien. Hubo un cambio de técnico, no olvidemos de eso. Solari, con justificada razón, puede llegar y decir, lo que no fue en mi, ¿cómo dicen? Lo que no fue en mi perjuicio, no, bueno, lo que pasó contigo con el cuerpo técnico anterior, se me fue el dicho popular. Lo que fue contigo y el cuerpo técnico anterior...
lo que no fue en mi rancho me vale más. No, podría ser.
Bueno, en otras palabras, sí. O sea, lo que pasó contigo y Herrera no es mi cohete. Si yo te utilizo y me funcionas en el campo, pues ganamos todos. Entonces, creo que Solari, siendo un tipo inteligente, que me queda muy claro que lo es, puede sacarle beneficio a esta situación y él decir, pues, lo pasado, pasado, a mí me rindes, vas a jugar conmigo. Y se acabó. Entonces, ve nada más en qué consiste ese escenario, que es casi casi el último recurso para Roger. Está en uno de los más grandes de México, si no es que en el más grande, bien pagado y considerado por el técnico si responde en lo que mejor sabe hacer, hablando en la cancha.
Y aparte creo que ya interpretando entre líneas, pues se ve que es Díaz y Vargas los que se van. Roger le queda esta vitrina. Quiero pensar que hasta el fútbol español va a ver más al América por el morbo que van a tener en España de ver cómo le está yendo a Solari, el ex técnico del Real Madrid. Claro. Es hasta se le va a abrir una ventana que quizás no tenían. Y si Solari llegó y dice, a ver, este chavo tiene un talento muy especial, déjame ver, yo ya hice mi diagnóstico. No quiero Ibargüen, no quiero a Díaz, pero Roger, que ya lo traen hasta el gorro, que nadie lo quiere, pues a mí me vale gorro, porque este cuate tiene talento y yo voy a, yo y aparte nadie te está pagando. Exacto. Lo que vale. Porque eso es también muy, sí, importante. Si el América recuperaría lo que le iba a dar Miami, los 12 millones de dólares, bueno, lo mandan en voltura, con caja de chocolates y hasta con una buena canasta, ¿no?
Sí. Oye, ustedes dos se la pasan hablando de Aaron Rodgers y de Roger, ¿eh? El día de hoy.
¿Está
con respecto a las Águilas del América? Vamos a escuchar.
Por cierto, Jason Fernando Tena. Ya se va a retirar. Hay que clavar algo de NFL porque luego no nos dan tiempo. No va a ser que hoy juegue el Atlante en expansión, Ciro. Y
sí,
no,
exactamente. Deja. Sí, ten cuidado. Oye, lo que quise decir hace un momento, y le mando un abrazo a mi querido amigo Gilberto Ramírez, lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. Eso fue lo que quise decir hace un momento. Ah, es el dicho que quiso aplicar el propio Solari. Eso es todo. Gracias.
Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico de los Bravos.
Ha sido muy importante que hubiéramos empatado casi al final del primer tiempo, en todos aspectos hubiera sido muy importante, pero tenemos que dejar trabajar a los árbitros. Fue al VAR, revisó, y después de revisar él decidió eso. Pues ni hablar, yo la verdad no he visto la repetición y sé si está en lo cierto o no, pero la revisó y decidió, pues hay que dejarlos trabajar a los árbitros. Ya sabemos que a veces aciertan, a veces se equivocan, a veces a favor, a veces en contra. Es así, nosotros tenemos que jugar bien y obtener puntos.
Y efectivamente, no va a ser fácil enfrentar a los Bravos porque Luis Fernando sabe ordenar muy bien a sus grupos futbolísticos, un técnico con mucha experiencia que requiere, claro, de jugadores que tengan la aplicación táctica necesaria, pero creo que por momentos Juárez demostró ayer que puede ser un rival difícil, que se les puede indigestar a Ciro a varios en este torneo que apenas está comenzando.
Tienen un rato en el fútbol mexicano que estarán adaptados. Creo que hay una persona como Memo Cantú que sabe gestionar equipos, no es ningún improvisado, sabe muy bien de su negocio. Veo a Marco Fabián muy participativo, muy cercano a su mejor versión. Si él y Luis Fernando, que se entendieron muy bien en aquel equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, vuelven a entenderse, hacen un last dance en este equipo, pues creo que puede haber cosas interesantes para el conjunto de Juárez, que algo interesante para ellos sería meterse a la fase final, ahora que se reparten 12 boletos, ¿no?
Yo digo. Y vamos a hablar también, sí, sobre el
tema de Alan Mozo. Eso de los 12 boletos... Yo creo que lo van a aguantar hasta que más puedan, ¿no? Para recuperar lo perdido.
Sobre Alan Mozo, Ciro John, reincidente, porque no es la primera vez que Mozo comete una indisciplina en el equipo de los Pumas de la Universidad, y pues al parecer está arrepentido porque le estuvo fallando a sus compañeros, ofreció ya John una disculpa pública y una disculpa particularmente a sus compañeros del equipo de la Universidad de México, porque bien que juega y mucho que se le necesita a este buen lateral derecho del fútbol mexicano.
Pues no le queda de otra, aprender de sus errores, comportarse, tener. Ya ayer Mikel nos decía de las multas que está metiendo la liga. O sea, ¿qué necesita madurar, no?
Sí, efectivamente, sí. Eso es algo fundamental, Beto. Y yo no sé, hay jugadores a los que jamás les queda claro, que jamás aprenden la lección. Así los cambien de equipo, así bajen de nivel, así pierdan un sitio en selección nacional, así les cueste golpes a la cartera. Hay algunos que no aprenden la lección. Ojalá. Oye, Mozo está todavía a tiempo de hacerlo.
Es el caso, Ciro, de Gullit Peña, lamentablemente.
Pues sí.
Incorregible Gullit. En El Salvador estoy leyendo informaciones de
sí,
El Salvador.
Sí, yo también leí eso.
Donde
sí.
Sí, hay... Hay quejas por su poco compromiso allá en El Salvador, o sea, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Y es una pena porque el Gullit es un jugador de muy buenas condiciones que lamentablemente no ha podido salir de las redes de la adicción que él ha confesado públicamente.
Es increíble, ¿se acuerdan antes del Mundial de Brasil que él era... Con la lesión de Montes se pensaba que el Gullit iba a Italia, que lo iban a vender en...
Sí, era Gullit, Peña y Vázquez, ¿te acuerdas, John?
Sí.
Qué pena por el Gullit, Peña. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Soy Alan Mozo. Y el motivo de este video es para ofrecer públicamente una disculpa a toda la afición, compañeros club y a cada una de las personas que ha confiado en mí. El pasado viernes cometí un error de ir a comer para festejar el cumpleaños de mi mejor amigo, considerándolo una fecha importante. De verdad quiero que sepan que en ningún momento estuve en un estado inconveniente, a pesar de que en el video se puede apreciar cómo estoy ingiriendo una bebida alcohólica. Sé perfectamente que soy una figura pública, que soy un ejemplo y también sé que eso estuvo mal. También quiero contarles que una de las razones por las cuales decidí acompañar a mi amigo es que era una comida en un lugar abierto, con un horario establecido, con todas las medidas de sanidad posibles. Me sanitizaron en la entrada, me sanitizaron al salir, el uso de cubrebocas era obligatorio para ir al baño, en fin. A pesar de cada una de estas situaciones, sé que me puse en riesgo y que no fue la mejor decisión asistir. Platiqué con Andrés, mostrándole mi arrepentimiento y mi aceptación ante esta situación. Se le hizo el conocimiento al club y a partir de ahí es pie de la letra las indicaciones y sanciones puestas por el club y por la Liga MX. Sé que puse en riesgo a mis compañeros, cuerpo técnico y staff, y por eso repito una disculpa. Estoy comprometido a cuidarme y a cuidarlos. Trabajaré para recuperar la mejor versión que me dio la oportunidad de representar y ser titular de uno de los clubes más importante para mí, como lo es Pumas, y también para la selección nacional. Estoy comprometido con el club y con mi profesión y estoy seguro que de este aprendizaje seré más consciente y responsable de cada uno de mis actos. Es uno de los años más importantes de mi vida en el cual no pienso dejar las oportunidades pasar. Toda mi vida he aprendido y sabido a sobreponerme a la adversidad y estoy seguro que esta no será la excepción. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo.
Pues ahí escuchamos a Alan Mozo, el futbolista de los Pumas, que ha sido objeto de esta sanción, dando su versión. Ojalá así como lo asesoraron para que diera esta disculpa que difundió en redes sociales, también tenga la asesoría y la ayuda para componer eso que ha obstaculizado su carrera, porque condiciones sin duda que las tiene. Ya, esto existe desde que el fútbol profesional, yo creo, también forma parte del mapa deportivo. Siempre ha ocurrido, no quiere decir que esté bien, pero sí creo que muchos grandes talentos se han perdido por situaciones como la que ahora vive Alan Mozo.
Sí, y es un poco de la fama que te vas haciendo, porque sí, está bien que vaya a comer con un cuate, si estuvieran al aire libre cumpliendo el protocolo, pero como futbolista profesional tomándose un shot así con la boca, pues no es la imagen que quiere dar. Tienes que entender que hay redes sociales, que no hay privacidad, el por qué, lo que ha dicho Ciro, hoy en día no salgas a un restaurante. quieres ayudar, hay maneras de ayudar a los restaurantes. Puedes pedir, dejar propina, que te lo entreguen a domicilio, viene, no sé, asuntar. Súmale el momento que estamos viviendo de la pandemia, pues todo el mundo está más irritable a cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Yo creo que es una disculpa lo suficientemente amplia como para ser aceptada como tal. Yo creo que ahí debe quedar. Lo escuché sincero, lo escuché arrepentido, consciente del momento, y qué bueno que externó esas palabras y que fue debidamente asesorado también. Si
sí, se lo escribieron, fue, Beto.
Creo que así parece, sí, efectivamente, y creo que es válida la disculpa que ofrece Alan Mosso. Vamos claro. A escuchar un... Sí.
Sí, no, adelante, vamos con lo de Álvaro. Te iba a decir que el Rayo Vallecano le está ganando al Barcelona 1-0, minuto 68, y quería comentar algo del Barcelona, pero si quieres, un poco más adelante.
Perfecto, Ciro, claro que sí, sobre lo que está sucediendo con el club catalán. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hicimos hoy a Álvaro Dávila, el presidente del Cruz Azul.
Álvaro, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste el video del Cabecita Rodríguez?
La verdad, mucha decepción. Me sentí muy confundido. No capté bien, pensé que era un video viejo. Entonces, me quería la expectativa y empecé a preguntar e investigar. Llegó exactamente cuando estaba por empezar el partido contra Puebla. Entonces ya fue un partido que ni pude observar bien, con llamadas y con tal. Y pues sí, fue de mucha sorpresa, de mucha, decepción, porque creo que a los jugadores en Cruz Azul se les ha tratado muy bien. Bueno, no quiero decir que en otros equipos no, pero acá extremadamente bien. El club se ha comprometido con ellos, les cumplen formalmente, y no creo que sea una manera de retribuirle al club pues lo que se hace por ellos.
¿Supiste, Álvaro, si a final de cuentas ese video fue después del partido contra Santos o antes del partido contra el Puebla?
No, yo precisamente hablé con el jugador esa misma noche. Él me llamó muy apenado. La verdad, estaba choqueado, con un problema pues encima, parte familiar. Y sí me dijo que fue la noche de la concentración. Entonces... pero bueno, que no sabía qué le había pasado, que se porque nada más fue un momento que no tomó, pero pues sí se desveló y estuvo ahí en la fiesta, ¿no? Entonces, pues mira, son de las cosas y los retos difíciles que te pone el fútbol. Hay que entender la condición humana, hay que entender la situación del club, y por supuesto que esto, el que lo entiendas no quiere decir que lo disculpes. Por supuesto que él se está haciendo merecedor a sanciones tanto económicas como deportivas, que la deportiva siento que en este caso es hasta también una sanción para el club. Depender de tu mejor goleador, digo, dejar de poder usarlo. O sea, ¿para quién es el castigo? Es un castigo más para el club. Entonces necesitamos encontrar otro tipo de sanciones también. Porque si no, pues el club va a seguir siendo perjudicado, pero estas acciones son totalmente reprobables y aquí van a ser inadmisibles, y por supuesto, si se tiene que tomar, en caso de reincidencia o algo, se tomarían decisiones mucho más drásticas.
¿Y al final de cuentas va a quedarse en el club o finalmente emigrará antes de que termine el torneo?
No, mira, hasta ahorita ya no hubo respuesta de la propuesta del club chino, que sí llegó una propuesta, pero muy baja. Entonces, no fue aceptada por el club y no tenemos noticias hasta ahorita, pero ya también se nos pusimos nosotros una fecha límite, que fue el lunes, y no llegó la contrapropuesta. Entonces, ya no nos podemos quedar sin el jugador, ¿no? Entonces, yo espero que Jonathan entienda que aquí es su lugar, que aquí lo hemos tratado bien, que es importante para el club y que nos apoye para seguir creciendo nosotros y él. Y seguro vendrá una buena oportunidad en los siguientes meses.
las palabras de Álvaro Dávila. Dijo también que Cruz Azul es el fútbol mexicano, que sí fue consultado para la contratación de Juan Reynoso, que Billy Álvarez ya no tiene nada que ver con el Cruz Azul, según lo que él sabe, ya no tiene ningún poder de decisión, porque se lo pregunté concretamente. Dice también que no hay arcas, que antes todo se manejaba con base en el dinero en el equipo del Cruz Azul, que deben regresar el ascenso y el descenso, que no hacen nada bien en quitar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano, que este es el mayor reto de su carrera, que lo de Hugo Sánchez se cayó por un aspecto económico. Y bueno, creo que dentro de lo que resulta más interesante, Ciro, periodísticamente hablando, es que finalmente dice que el video sí es del mismo día del partido contra el Puebla, lo cual habla del alto nivel de irresponsabilidad del Cabecita Rodríguez.
Sí, 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 indudablemente un tema ampliamente comentado, pero desde luego que es novedoso esto que mencionas, la precisión de la fecha en la que ocurrió esa indisciplina. Yo me quedo frío con esa respuesta que nos comentas de que no hay arcas. ¿En verdad no hay arcas en Cruz Azul? Me puedo imaginar nada más el tamaño de lo que ocurrió ahí durante todo este tiempo. Y pues los responsables son los que no aparecen. De verdad me parece auténticamente escandaloso. Y me parece muy lógico que él haya tenido que ver en la contratación de Reynoso. La contratación del técnico se da el 2 de enero, al menos sale a la luz. La de Álvaro Dávila se da a conocer días después. Imagínate un presidente ejecutivo que llega después de la selección del técnico, pues él tuvo que haber opinado al respecto, lo cual nos quiere decir que Álvaro Dávila llevaba ya opinando o tomando decisiones en relación al club varios días antes de que fuera presentado.
Yo lo me llamó la atención, John, también, perdón, John, fíjate que le pregunté por la frase, la nueva frase, el slogan de Cruz Azul de haz que suceda, y me dijo que no le gusta la frase, que es muy ambigua, que la decidieron antes de que él llegara y que en definitiva no le gusta la frase que está utilizando Cruz Azul, John, perdón.
Yo lo que sé, desde noviembre había tenido contacto para llegar, y hay quien piensa que sí es muy amigo de Billy Álvarez, ¿sí me entiendes? Ese es un tema que ahí va a quedar, Beto. Obviamente te va a decir que no tengo ni idea si todavía Billy tiene que ver o no, pero por algo Cruz Azul, me acuerdo que hace unos meses me decían, mira, Cruz Azul pagó una fortuna de renta del Azteca, casi no tiene publicidad en su uniforme, como que les valía gorro. Pues llegó el momento que ahora sí ya no hay dinero y vas a ver que muchas cosas tienen que cambiar, porque ya no va a haber presupuesto para esas supercontrataciones, ¿eh? El dinero
eso,
lo van a tener a cuentagotas.
John, lo que ha salido en las auditorías es escandaloso. Sí, o sea, los montos, las operaciones que se hacían ahí, de verdad, son escandalosas.
La manera sistemática de sacarle dinero a la cooperativa, ¿no?
Es que, exacto, es que eso va a otro nivel, Beto. No es nada más el equipo. El equipo de fútbol es una pequeña parte de un todo enorme.
Volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Otra cosa que me llamó la atención, ya para terminar con el tema del Cruz Azul, es que me resultó contradictorio lo que dijo Víctor Velázquez cuando se perdió aquel partido contra Pumas, que criticó la forma de trabajar tácticamente de Siboldi, y el fin de semana pasado Juan Reynoso no dudó en aceptar que el Cruz Azul jugó defensivo, o el lunes, quiero decir, por la noche, y como que no empata con aquello que había comentado Víctor Velázquez en su momento. Juan Reynoso, lo cual es válido, jugando defensivo, sacando puntos con el equipo de la máquina cementera. ¿Y cómo anda la situación financiera, Ciro, del Barcelona, ahora que mencionábamos el marcador frente al Rayo Vallecano?
Sí, bueno, la futbolística no anda nada bien, están sufriendo con el Rayo Vallecano, van 1-1, faltan 10 minutos para que termine el encuentro. Bueno, acaban de marcar el 2-1, evidentemente apostándole con todo a que Messi se ponga la capa de superhéroe, él anotó el del empate y ahora justo acaba de anotar Frenkie de Jong el 1-2. El Rayo Vallecano está en la segunda división. Nada más, muy breve, porque ayer escuché y me quedó perfectamente claro de qué tamaño es el problema del Barcelona. La regla es que tu deuda puede ser dos veces lo que ingresas. Es decir, si puedo deber 4. El Barcelona tiene una deuda 3.6 veces más de lo que ingresa. Si ingresa 2, debe 7.2, cuando sus propios estatutos indican que no podría deber más de 4. O sea, es una cantidad enorme. Y estamos hablando de 1.100 millones de euros. El presidente que llegue en lugar del desastroso Bartomeu va a tener las manos atadas con una deuda brutal. Y el caso Messi, imaginando que se quede, ¿cómo le vas a pagar con semejante deuda? ¿Cómo refuerzas el equipo? Está complicada la situación financiera del Barcelona.
Ya lo creo. Y vamos a saludar con mucho gusto a Carlos Padilla, que es el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, qué gusto saludarte. Aquí estamos Tlatoani Carrera, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, a tus órdenes.
Igualmente, Carlos, qué gusto saludarte. Tlato, adelante.
Muchas gracias, Beto. Un abrazo fuerte para todos. El licenciado, qué gusto saludarlo. Gracias por estar por acá. Ha habido varias reuniones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en estos días, muchas en respuesta también a lo que publicó el diario The Times, que decía que los Juegos se iban a suspender. ¿Cómo se han tomado estas reuniones, licenciado, y cómo ve el futuro de los Juegos de Tokio?
Bueno, efectivamente ha habido varias reuniones. El día de ayer tuvimos una para preparar la reunión que se llevó a cabo con el Comité Olímpico Internacional, y hemos tenido otras donde participaron exclusivamente los comités olímpicos nacionales, pues con la idea de darle seguimiento al tema de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bien lo dice el presidente Thomas Bach, mira, los Juegos Olímpicos no hay duda que se van a hacer. Ahora estamos viendo cómo se van a hacer y con qué reglas.
Oiga, licenciado, ¿y qué tanto se parece esto a lo que sucedió el año pasado, 2020, cuando el Comité Olímpico Internacional decía los Juegos van y de repente tuvo que cancelarlos? ¿Ve que haya similitudes o ve que esta vez sí se vayan a realizar?
Pues mira, sí hay similitudes, pero hemos avanzado mucho en la ciencia, en las vacunas, en muchos aspectos, y sobre todo hemos aprendido a manejar la pandemia, creo que no solo en México, sino universalmente. Por eso es la diferencia que yo veo, y en el sentido de que sí se van a llevar los Juegos, en ese sentido también, pues, no hay para dónde tener dudas.
Carlos John Sutcliffe, buenas tardes, un fuerte abrazo.
Dios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Igualmente, en el deporte profesional americano estamos viendo con la NBA, con la NFL, que se juega, los derechos de televisión son muy importantes, aunque no se tenga público. ¿Qué tanto pesa los derechos de la cadena NBC, que son billones de dólares que le han pagado al COI, para que se lleven a cabo, aunque no se tenga público?
Se cortó al parecer la llamada con... ¿Ahora la recuperamos?
Sí, porque creo que ese es un tema muy importante, Beto, ¿no? El sacar algo, porque ahí están los derechos.
Muy importante, claro, sí.
Es el ingreso más importante, sí, que tiene el Comité Olímpico Internacional.
Sí, que son billones, como dices. Carlos, ¿nos escuchas ya?
Sí, billones.
No, creo que no está Carlos todavía. Quisiera saber también, ahora que retomemos la llamada, compañeros, ¿de dónde salió el rumor que se extendió mundialmente de que se iban a cancelar los Juegos Olímpicos? Pero ya está Carlos ahí en la línea de nuevo para responderle a John. Adelante, Carlos.
Sí, gracias, Carlos. Gracias. John, seguimos con la plática. Perdón, se cortó.
Sí, sí. No importa. Preguntaba que, tomando en cuenta los billones de dólares que le paga la cadena NBC al Comité Olímpico Internacional, ¿qué tanto puede darse que digan, pues se llevan a cabo sin público, pero los derechos de televisión ya te los pagué y los tengo que recuperar yo?
Bueno, yo creo que obviamente las transmisiones que se tienen pactadas se van a cumplir. La relación público-competidores todavía está por definirse, como lo dijo hoy el presidente Thomas Bach, en la próxima semana, donde ya empezaremos a ver si es sin público o con un público disminuido. Pero las transmisiones se van a cumplir de acuerdo al pacto, al contrato que se tiene.
Hola, Carlos. Ciro Procuna, gusto en saludarte.
Ciro, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Supongo que a estas alturas ya tienen, Carlos, un boceto al menos de todo lo que implicaría desplazar a un atleta, un entrenador, un integrante de la delegación mexicana. ¿Cuáles serían las implicaciones viendo hacia el futuro, pensando en que se van a hacer los Juegos Olímpicos?
Bueno, mira, en primer lugar, pues nosotros hemos seguido trabajando, orientando a los deportistas a través de las áreas médicas y de ciencias aplicadas al deporte, en orientaciones médicas precisamente, en orientaciones psicológicas y orientación también nutricional. En este momento, todos los atletas que ya calificaron continúan entrenando en sus lugares de origen. Algunos han tenido la oportunidad, como sucedió hace pocos días en caminata 20 kilómetros, de salir del país y ya tener una contienda internacional, pero no todos es así. Sin embargo, Pentatlón sigue entrenando en Huaxtepec y la mayoría están en sus estados con el apoyo que nos están dando los institutos estatales, las federaciones nacionales en la parte técnica y desde luego el importantísimo trabajo que a distancia están realizando los entrenadores. Ahora, ¿cómo vamos a ir vamos a entender que ya está totalmente conformada la selección que va a Juegos Olímpicos? En esa forma estamos organizando viajes, no todos de una vez, sino por grupos para tener un mayor control. Tenemos preferentemente que ya hayan sido vacunados y desde antes de abordar tendrán que presentar con una anticipación máxima de 72 horas la prueba negativa del coronavirus. Llegando a Japón, les vuelven a hacer una prueba rápida y porque pudiera haber un negativo falso y tienen que verificar que esté correcta esa información. Y a partir de ahí, pues ya se han tomado otras medidas como estar 5 días previos en la villa y quienes están en campamentos, como es el caso que tenemos con la prefectura de Hiroshima, Béisbol ya nos pidió que sean 15 días de campamento previo a los Juegos Olímpicos. Softball nos está solicitando entre un mes y 45 días. Y ya una vez estando en la Villa Olímpica, empiezan otra vez los esquemas de seguridad, tomando temperaturas, tomando muestras de laboratorio. Nos van a poner a todos los integrantes de la delegación un brazalete que nos estará monitoreando. Por eso, y lo más importante es que no va a haber reuniones masivas. Esto es, en primer lugar, el izamiento de la bandera es una ceremonia muy bonita. Se interrumpe porque tratan de evitar que haya aglomeraciones. Y luego el desfile inaugural también va a ser con una, supongo que así va a quedar porque así se ha hablado, con una delegación reducida para que no haya tanta aglomeración de deportistas y no exponerlos a una contaminación. Pero todo esto se continúa hablando y se va a definir a partir del 4 de febrero en una agenda que ya seguramente nos van a dar.
Van a ser unos Juegos Olímpicos muy diferentes, con una logística complejísima, Carlos, debido a la pandemia. A nivel mundial, mucha gente se quedó desconcertada. ¿Tú tienes idea de dónde salió el rumor de que se iban a cancelar los Juegos Olímpicos?
Beto, pues yo tampoco. Mira, y sí coincido contigo, son unos Juegos totalmente distintos.
Sí.
Y en cuanto al rumor, pues a todos nos sorprendió de repente porque pues surgió de un diario prestigioso. Y bueno, afortunadamente el primer ministro de Japón inmediatamente salió al paso para contradecir esa información. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional también, y al día siguiente nos convocó y tuvimos una reunión urgente los comités olímpicos nacionales con el presidente para darnos orientaciones al respecto. Así que, ¿de dónde surgió ese rumor que tanto daño hizo a algunos atletas? Porque nos hablaban ya preocupados, pues han continuado su entrenamiento y pensando que ya nos iban a hacer los Juegos. Ha sido algo complicado y la verdad, sí, nada agradable.
Ya lo creo. ¿Cuántos miembros de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos?
Mira, tenemos calificados hasta ahorita 88 con los dos equipos, el fútbol y softball, y son 45 plazas. La diferencia es que pues a 88 es por los mismos equipos. Esperamos en marzo en Guadalajara que califique el fútbol, ya iremos arriba de 100 y estimamos llevar una delegación entre 130 y 150 deportistas.
Licenciado, se ha hablado mucho de la vacunación de los atletas. ¿Qué tanto han tenido charlas con el gobierno mexicano acerca de una posible vacunación de los atletas olímpicos?
Hemos tenido pues dos reuniones, creo que han sido lo suficientemente importantes, y sin evadir el programa que se tiene, sin ninguna preferencia, los atletas están conscientes de que hay que respetar a quienes están en la primera línea de ataque, en esta que son los médicos y enfermeras. Luego, pues las personas con alto riesgo de salud y las personas mayores de edad. Y luego ya vendrán las vacunas para los deportistas en el momento en que sea apropiado.
Correcto, Carlos.
Te estás cortando, Betito.
Beto, se está interrumpiendo otra vez.
Sí, a ver, ahí sí.
Ahí sí te escucho.
Carlos, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
Gracias, Beto, a ti, como siempre, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los compañeros de la cabina. Gracias, hasta luego.
Igualmente, paso Carlos Padilla con mucha información.
Sí, cómo no.
Paren unos...
A ver, vamos a recuperar la comunicación con Beto, que se está cortando mucho. Yo antes de concluir, me gustaría que cada quien agregara algo de todo lo que escuchamos, que fue muy muy rico en contenido. Yo me quedo, y estoy seguro que vas a decir lo mismo, John, lo de los brazaletes.
Sí,
eso, exacto. Fue una estrategia muy exitosa de la NFL, sí, en esta temporada, y si los Olímpicos lo van a implementar, creo que vieron que acá funcionó y es una buena idea hacerlo.
Me imagino los atletas olímpicos concentrados con un brazalete, igual que hizo la NFL, nivel A o nivel 1, 2 y 3, dónde puedes estar, dónde no puedes estar, si hay un contagio, checar con quién estuviste, ese convivio que se da, épico, uh-huh, cada 4 años entre los atletas, pues no se va a dar. Yo creo que va a haber un límite de aficionados. Creo que Japón va a poner reglas muy estrictas, así como el tenista mexicano Santiago González sigue cumpliendo la cuarentena de 14 días en Australia, seguramente, uh-huh, va a ser algo similar, vas a tener que estar 14 días encerrado en Japón, y creo que los récords olímpicos y mundiales no va a haber tantos nuevos, ¿no? Yo creo que la calidad no va a ser la misma por obvias razones, ¿no?
Definitivamente. Ya recuperamos a Beto. Beto, ¿con qué te quedas de lo que escuchamos de Carlos Padilla Becerra? Y también preguntarle a Tlatoani, que se mantiene con nosotros.
Sí, claro, Ciro, pues con la abundancia de datos. Y también me quedo pensando, Tlato, en que hasta donde sé y he leído en algunos medios internacionales de diciembre pasado, sí habrá público, algo de público en las tribunas de los estadios en los Juegos Olímpicos.
Y Beto, lo dicen bien, qué cantidad de datos logísticos nos dio, lo cual nos da idea de que van a ser unos juegos tremendamente distintos. Y justo lo que están intentando, como bien lo dices, es vacunar la mayor cantidad de gente posible, y sería la única forma de que entren a los estadios. Japón está intentando eso para, pues, justamente quieres ver por lo menos a alguien en la tribuna. Pero de que van a ser diferentes y de que Carlos Padilla nos abrió un buen escenario de cómo van a ser, ojalá que se lleven a cabo y ojalá que los cálculos estén acertados, porque bueno, se ve complicado todavía, pero ojalá que sea, y van a ser muy diferentes.
No, lo estoy viendo como lo que acabo de decir del abierto de tenis de Australia. Vas a ver que Japón va a decir que vas a tener que llegar 14 días antes, cumplir una cuarentena, una vez que cumples la cuarentena adelante. Si eres aficionado que quieres ir a ver unos Juegos Olímpicos, te van a decir, perfecto, págate un hotel 14 días, después que estés 14 días guardado, te dejo salir a ver las diferentes deportes que hay. Yo creo que por ahí va la cosa, Ciro y Beto, y claro.
Sí, definitivamente, vamos a estar muy pendientes de aquí a que inicien. Gracias, querido Clarky, por acompañarnos el día de hoy con tu conocimiento del olimpismo, el Clark Kent de Coajimalpa. Y ahora,
gracias por invitarme, un abrazo.
Igual aquí, vete a la primera caseta telefónica que encuentres, hermano. Y vamos con...
Eso deberías hacer tú hoy, Beto.
corro para allá.
¡Cálmate tú!
¡Exacto, oye, sí! El cuernófono está fallando.
El cuernófono ha fallado toda la, como el de Pedro Picapiedra, toda la tarde, caray. Pero la comunicación que no va a fallar es la de la gloria de la Colonia del Valle, el vecino de Oro. Memo, adelante con lo del Salón de la Fama.
Hola, vecino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Pues mira, como habíamos dicho ayer, ¿no?, un par de horas antes de que se diera a conocer el resultado de la votación, al final nadie alcanzó el 75% de los votos. Curt Schilling, que fue el más alto, quedó en 71%. Barry Bonds y Roger Clemens ni siquiera avanzaron, quedaron en 61%. Y como platicábamos, pues ya se viene su último año. La próxima votación será la última vez que aparezcan en la boleta estos dos. Y con ese ritmo, pues parece que no van a alcanzar ese 75%. Al final, entonces, pues no hay ninguna cara nueva, pero van a estar ahí el 25 de julio Derek Jeter y Larry Walker, que fueron los que ganaron las votaciones el año pasado, y la ceremonia, pues por la pandemia no se pudo llevar a cabo, así que pues ellos dos estarán junto con Marvin Miller y Ted Simmons del Comité de Veteranos, que fueron los otros dos que resultaron electos este año. Desde 2013 no sucedía el hecho de que ninguno alcanzara el 75% de los votos.
Vecino, muchas gracias por tus apuntes y la información del día de hoy.
Saludos a todos, vecino.
Igualmente, Memo Félix, muchísimas gracias. Y estamos a punto de llegar al final del programa. Sí.
Terminó el juego de la Copa del Rey, ganó el Barcelona al Rayo Vallecano 1-2, goles de Frenkie de Jong y uno de Leo Messi, con pase para gol de Antoine Griezmann. Elude la bala el equipo de Ronald Koeman, pero qué mal se vieron hoy, ¿eh?
Hombre, iba abajo el Rayo Vallecano en el marcador, el equipo del barrio de Vallecas, ahí en Madrid, el equipo donde jugó Hugo Sánchez, tuvo bajo su pie al Barcelona, pero termina dándole la vuelta como era de esperarse. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ciro, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Chilpachol para todos.